Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando exponemos el Evangelio, al que no es salvo, Dios nos permite tener una evidencia clara de que la persona que está escuchando está abrazando la fe en Cristo o le está rechazando. Estamos nosotros hablando de el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento junto con la fe me permite conocer si el próximo paso que dará esta persona será la obediencia a su palabra o el rechazo de esta. Recuerden ustedes a Zaqueo, cuando fue expuesto a la predicación de Jesús, allá en Lucas 19:8. ¿Qué dijo Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Considerando, amados hermanos, el estudio que estamos nosotros teniendo en esta breve serie con la carta a los romanos, Pablo expone con el ejemplo de Abraham la evidencia del arrepentimiento para obediencia, como es el título de este mensaje. El ejemplo de Abraham es significativo, más para nosotros los que estamos proclamando el Evangelio, los que llevamos la buena nueva del Evangelio por la fe en Jesucristo, pues nos permitirá discernir si nuestra labor fue fructífera y hubo solicitud para acoger el mensaje de salvación o hubo rechazo. Considerando esto, nuestro esfuerzo podrá ahora encaminarse a hacer discípulos o sencillamente sacudir el polvo de nuestros pies, recordando precisamente Marcos 6, 10 al 11. Cuando el Señor Jesús envía a 70 de sus discípulos a llevar el Evangelio, Él les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Romanos capítulo 4. Quiero que vayamos al verso 1. Dice ahí los primeros versículos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura acerca de la justificación de Abraham? Dice claramente que Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, tomando los pasajes del Antiguo Testamento en Génesis 15, versículo 6. Amados hermanos, recordemos que estábamos nosotros en el capítulo 3 hablando precisamente de la justificación por la fe, la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender que cuando nosotros creemos en la obra de Cristo Jesús, se nos carga su obediencia perfecta. Recordemos que nosotros, ¿qué teníamos en Adán? El primer hombre creado, cabeza federal, Adán pecó, y la muerte, dice la Escritura, pasó a todos los seres humanos. Tomando el ejemplo de Abraham como padre de la fe, para los judíos era significativo considerar a Abraham. ¿Qué hizo Abraham el patriarca? La Escritura es clara. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dios le prometió a Abraham una descendencia innumerable. Porque es un ejemplo claro, hermanos, donde Abraham es justificado por creer a Dios. Cuando las personas trabajan, el salario que alguien recibe no es un regalo, sino que es lo que se ha ganado. Eso es lo que el verso 4 está diciendo. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y no se desligue del contexto de Abraham. Abraham creyó a Dios y fue contado como justo ante él. Si alguno cree en Dios y cree que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque esta persona no haya hecho nada que merezca su favor. Pensemos en lo que recibimos en Cristo Jesús. Si consideramos que traemos un cuerpo de pecado, que hemos recibido la muerte, hermanos, por haber descendido de Adán. Cuando venimos a Cristo, al creer en la obra de Cristo, el Señor nos imputa su gracia preciosa y la vida. Ahora, para yo recibir la gracia de Cristo, yo debo tener en cuenta, hermanos, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No había otra forma de alcanzar a Dios. No hay otra manera de alcanzar a Dios que no sea por la gracia en Cristo. Recuerde que la persona que está escuchando el Evangelio se va a excusar en sus obras. Se va a excusar en que conoce la ley y quiere justificarse bajo la ley. Pero lamentablemente Dios dice su palabra que el que se justifica bajo la ley será condenado por la ley. Porque la ley fue establecida para condenar, para juzgar, no para salvar. Ahora, Pablo está diciendo aquí, cuando el padre Abraham cree en Dios, Abraham no está haciendo nada por sí mismo, sino solamente creyendo en aquel que le prometía una descendencia innumerable. ¿Cómo? Y siendo estéril, pero le creyó a Dios y fue contado como justo. De tal manera, hermanos, que Abraham no merecía ningún favor de parte de Dios. Porque si Abraham, entendemos que Abraham venía de Adán, ¿qué es lo que tendría que recibir? La muerte. Pero ahora Dios le está diciendo a Abraham que tendría una descendencia innumerable y que sería considerado ahora el padre de la fe, de multitudes de naciones. Recuerde, la Biblia es muy clara para decirnos que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ustedes se imaginan al Señor diciéndole estas palabras a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo? Si soy estéril. ¿Y cómo? Si voy a morir. No. Dios de esa forma justifica al impío. Es decir, perdona la maldad de los pecadores y los declara justos en Cristo. Una vez más dice el verso 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es clara la escritura. Al que cree en la fe, el Señor le está dando gracia por la obra de Cristo, pero también lo está justificando, hermano, lo está justificando en, ¿a quién? Al impío. Es clara la escritura en mostrarnos que somos pecadores. Por eso es que la excusa del moralista y el religioso no sirve, porque es pecador ante Dios. Ahora, es lamentable que muchos cristianos no consideran realmente que Dios le haya perdonado sus pecados. ¿Por qué razón? Porque no hay un conocimiento claro de la justificación por la fe en Cristo. Es decir, vemos a Cristo y lo aceptamos como Salvador, pero rechazamos su señorío porque el Señor nos manda a una vida santa. Y la persona que solamente ha visto a Cristo como Salvador no considera realmente su trasfondo pecaminoso. ¿Yo arrepentirme de qué? La Biblia habla de que venimos ante Dios en una condición caída. Por eso la predicación del Evangelio, ¿dónde empieza? En mostrar la condición del hombre en Romanos 1. En mostrar su incapacidad para buscar por sí mismo una excusa ante Dios moralmente. No puede. En tratar de guardar la ley de Dios, no puede hacerlo porque está caído. ¿Y qué es lo único que lo puede salvar? La justicia por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que cuando miro a Cristo, entiendo que el Señor me salva de mis iniquidades y mis pecados. Es triste cuando los cristianos no consideran realmente que Dios haya perdonado sus pecados, porque tal vez recibieron un evangelio nominal, no un evangelio bíblico, recibieron tal vez un evangelio sencillamente de bendiciones materiales, o de cualquier otro tipo de cosas, hermanos, pero no el evangelio bíblico. donde cada uno de nosotros sabe de lo que Dios nos ha perdonado. En la vez anterior yo les hacía este énfasis precisamente de que si tú sabes lo que Dios te ha perdonado, cuando tú proclamas el Evangelio a otros, hermano, tú vas a hacerlo con ese corazón, con esa obediencia, con esa responsabilidad, porque si el Señor te ha dado a ti la gracia de la salvación, ¿cómo tú no vas a exponer la gracia de salvación al impío, al que no conoce de la palabra? Recibir la justicia de Dios en Cristo implica ver mi propia justicia como incapaz de salvarme porque soy un hombre pecador. Yo miro a Cristo y creo en su obra, pero al mismo tiempo, hermanos, estoy reconociendo que por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada para salvarme. ¿Entendemos eso? Nada, soy incapaz para salvarme. De ahí la necesidad bíblica del arrepentimiento que se evidencia con obras de obediencia. Y eso es lo que estamos viendo en Abraham. Por eso Pablo trae el ejemplo de Abraham como padre de la fe de los judíos y de los que no lo somos también judíos. El judío conocía a su padre Abraham. Recuerda a los fariseos, cuando el Señor Jesucristo los exponía en su pecado y en su maldad, ¿qué decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. Él es nuestro padre espiritual. Si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes vinieran de Abraham, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios ustedes hicieran. Pero ustedes quieren matarme, les decía el Señor Jesús. Recibir la justicia de Dios en Cristo, entonces, implica ver mi propia incapacidad para salvarme, porque soy un hombre pecador. Esta es la necesidad bíblica del arrepentimiento, como lo expresa el versículo 7 y 8 cuando dice: ¡qué alegría para aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados! Como lo dice en otra versión, ¡qué alegría para aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados! Aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Hermanos, la carta a los Colosenses creo que expone con claridad esto, de que había un acta de pecados que cargaba sobre nosotros, que nos condenaba. La ley nos condenaba, porque bastaba solo un mandamiento que no podías cumplir para ser condenado por la ley. Por eso, qué alegría para aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Tú estás consciente de lo que el Señor te perdonó? Porque si estás consciente, entonces tu proclamación bíblica va a hacer referencia también a eso. Tú vas a estar observando que la persona que está recibiendo el Evangelio muestre también esa señal de obediencia. Miren, es cierto que podemos preguntar a cualquier persona, podemos hacer una encuesta, por decirlo así, como se habla en marketing, ¿no? De 10 personas que le preguntas cuántos creen en Cristo, muchos, yo estoy seguro que, hermanos, un buen porcentaje va a decir que cree en Cristo. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Porque el hecho de obedecer implica que las personas que creen en Cristo están aceptando su incapacidad moral para agradar a Dios. Y por lo tanto, creen en Cristo y se han acercado creyendo en que Dios en Cristo les perdona sus pecados. Si no hay esta conciencia en nosotros, ¿cómo será entonces nuestra predicación? Si no estás consciente de lo que el Señor te ha perdonado, ¿cómo será entonces tu exposición del Evangelio? Definitivamente la fe que profesamos en Cristo muestra obras como fruto de arrepentimiento. El verso 9 en adelante lo dice así. Estamos en Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No te confundas con la circuncisión. Recuerda que la circuncisión era un rito ceremonial que practicaban los judíos. Era un rito que practicaban los judíos. Los gentiles no practicaban ese rito porque no eran judíos. Pablo está diciendo aquí, esta bienaventuranza que estamos recibiendo de la justificación por la fe, ¿es solamente para los judíos o es también para los que no son judíos? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. Y el judío dice, bueno, Abraham fue el padre de los judíos. Mira el verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? Dice. estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Es interesante el punto del apóstol Pablo aquí. Voy a decirlo lentamente para que lo podamos entender. Perfecto, dice Pablo. Perfecto. Abraham, padre de la nación judía. Amén. Ahora, examina esto. Cuando Abraham le fue contada su fe como justo ante Dios, ¿cómo estaba Abraham? ¿Estaba bajo el rito de la circuncisión o no había practicado la circuncisión? Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. A ver, Pablo está diciendo, para que todos podamos entender, cuando Dios aceptó la fe de Abraham y lo contó como justo, ¿Abraham estaba circuncidado? Pablo dice, no, Abraham no estaba circuncidado. Lee el verso 11. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo le está diciendo que a los romanos y a nosotros, que Abraham recibió la ceremonia o el rito de la circuncisión como sello de la justicia por la fe. Es decir, hermanos, Abraham creyó a Dios, fue contado como justo. ¿Y luego qué hace Dios? Ahora tú y tus descendientes van a practicar la ceremonia de la circuncisión. De esa manera Dios está separando a un pueblo de los demás pueblos de la tierra. Todos los que vienen de la descendencia de Abraham llevarían la señal de la circuncisión. Cuando proclamamos el Evangelio, presentamos ¿a quién? A Cristo y la cruz. Nosotros no presentamos que la persona que escucha el Evangelio tenga que hacer algo. Bueno, tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer. Creer. Pero al igual que Abraham, después de que Abraham cree por la fe, Abraham recibe de parte de Dios el rito de la circuncisión para que lo guarde él y sus descendientes. Piensa en esto, si Abraham hubiera dicho, no, si ya creo, ¿para qué voy a guardar la circuncisión? No, si Abraham estaba creyendo en que fue contado delante de Dios como justo, que fue aceptado delante de Dios como justo por su fe, él iba a obedecer, hermanos. No habría ningún problema en mostrar la obediencia de Abraham. Pero es importante, mira esto, primero el creer y luego la obediencia basada en el arrepentimiento. Abraham, al considerar que Dios lo perdona de sus iniquidades y sus maldades, ¿qué es lo que hace? Obedecer. La obra de la circuncisión no fue primero antes de la fe. Esto es muy importante para nuestra proclamación, porque la proclamación bíblica siempre debe exponer la obra de Cristo en la cruz y no obras o requerimientos de hombres. Mira que en desconocimiento muchos piensan, por ejemplo, que el bautismo salva y que la persona debe bautizarse porque es señal de salvación. Eso es incorrecto. Si nosotros consideramos ahora, por ejemplo, el rito del bautismo para la iglesia del nuevo pacto, en desconocimiento de la gracia del Señor, no, tienes que salvarte para ser salvo. Estaríamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque la persona tiene que mostrar fe en la obra de Cristo y recuerda que el bautismo, que es lo que hace, es proclamar lo que ya el Señor hizo en el corazón de esa persona en cuanto a su conversión. Fe y arrepentimiento. Digo esto porque en el desconocimiento que muchos estamos hoy, las iglesias quieren es que se bautice para que sea salvo, y eso es un gran error. Porque estaríamos poniendo nosotros obras o requerimientos en cuanto a la fe que debe haber primero en Cristo Jesús. Mira que incluso Pablo, y esto lo hemos tocado nosotros en el estudio de la carta a los Corintios, cuando Pablo lleva el mensaje del Evangelio a los griegos, ¿Qué es lo que hace Pablo? Y búscalo conmigo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versos del 1 al 5. Esto es importante, hermanos, porque Pablo se propone llevar el evangelio bíblico. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, primeros 5 versículos. Dice ahí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo se propone llevar el evangelio a los corintios, filósofos griegos que argumentaban todo por la razón. Y Pablo dice: no les voy a hablar otra cosa sino a Cristo y la cruz. De tal manera que ellos puedan ver a Cristo y la cruz. No les voy a llevar el mensaje con elocuencias de palabras y sabiduría. Tal vez el griego hubiera querido escuchar a un Pablo exponer o disertar cosas profundas. Pero Pablo dice: les llevo ¿a quién? La obra de Cristo en la cruz. El mensaje del evangelio, la cruz. Eso es lo que les llevo. ¿Por qué? Porque de esa manera, la fe de aquellos que iban a escuchar el mensaje y aceptarlo, iba a estar fundada en la sabiduría, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. Y esto es importante para nuestra proclamación del evangelio. Porque tú vas a llevar a alguien, hermanos, y le vas a decir: Dios va a juzgar, va a mostrar su ira contra el pecador no convertido. Y la persona te va a decir: pero yo soy bueno. No, tu excusa moral tampoco te sirve. Y otro te va a decir: pero yo sí voy a la iglesia y hago esto. Eso tampoco te sirve, porque la Biblia enseña que todos estamos condenados. El que está sin ley perecerá sin ley, y el que se pone bajo la ley será condenado por la ley. Lo único que nos salva es la justicia en Cristo Jesús. Y si es así la justicia que nos salva en Cristo Jesús, mira a Cristo en obediencia, búscale, acércate a Cristo. Él te perdona de tus pecados. Hermanos, yo te aseguro que, como la palabra mismo lo enseña, aquel que cree en la fe, ¿qué es lo que hará después? Obedecer. Es obedecer, es lo que hizo Abraham precisamente. Obedecer. Cree en Cristo. Sus pecados son perdonados porque estamos muertos en Adán. Yo necesito al Salvador. ¿Qué tengo que hacer ahora para conocer a Cristo? Bueno, ven, asiste a una iglesia local para que seas instruido. Comienzas a hacer en ese momento la obra de hacer discípulos. Vas a recibir la gracia del Señor. Vas a recibir conocimiento de la palabra. Necesitas conocer al Salvador. Él ha establecido algunas cosas que debes de hacer para vivir tu fe en Cristo Jesús. Ahora te enfrentarás a una vida santa. El Señor te ha dado una vida nueva. Tienes que hacer esto, 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 lo otro. Pero todo eso se dañaría si tú quieres ayudar a eso. Es decir, bueno, la persona, si le digo lo de la ira de Dios, como que se va a asustar. Mejor le voy a hablar, lo voy a invitar a mi casa, lo voy a invitar a comer. Y después de eso le ponemos una de esas películas bonitas que donde se ve a Cristo y la gente se compunge, y luego con una música de fondo. En ese momento, ¿qué estás haciendo? Tú estás creando o estás haciendo obras por encima de del mandato bíblico de mostrar la obra de la cruz en Cristo. Mira que los judaizantes en el tiempo de Pablo se esforzaban en alcanzar la gracia por las obras de la ley. Tú sabes los judaizantes. ¿Qué es lo que el judaizante decía? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Está en Hechos 15. El judaizante veía al gentil que aceptaba la gracia en la fe y le decía: si no guardas la ley de Moisés, no serás salvo. Si el mensaje del evangelio es rechazado, debemos esforzarnos en predicar bíblicamente la obra de Cristo en la cruz y no esforzarnos para manipular falsas conversiones con argumentos humanos y no bíblicos. Claro, hermanos, porque vamos a manipular el mensaje de Dios. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque podemos crear nosotros falsas
conversiones.
No nos asustemos entonces si hay rechazo del Evangelio. Mira que en la predicación de Pablo en Atenas, en Hechos 17, el verso 32, cuando Pablo termina su exposición, claro, no lo dejaron terminar, porque cuando Pablo comienza a hablarles de la resurrección, ¿qué es lo que la gente dice? Verso 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Así que, hermanos, nosotros lo que hacemos es proclamar el Evangelio. La obra la hace el Señor. No tenemos que hacer nosotros nada, sino proclamar la verdad del Evangelio.
Incluso cuando Pablo expone el mensaje frente a Félix, que era un gobernador, allá en Hechos 24, 25, dice lo siguiente, pero al disertar, Pablo, al exponer acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice ahí la escritura, que Félix, que era un funcionario, un gobernador, se espantó, se asustó y le dijo a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Usted cree que lo llamó? ¿Usted se va a asustar entonces si tiene que proclamar el mensaje de Cristo? Y a ustedes les toca a alguien que se asusta, se espanta y le dice, ¿sabe qué? Váyase de aquí, en otro momento lo llamaré. Esto es diferente a la respuesta de obediencia que dan algunos. Y en ese sentido, hermanos, hay que estar atentos. La respuesta de obediencia, por ejemplo, Hechos 8, 35 al 38, Felipe abriendo el mensaje, abriendo su boca para dar el mensaje al eunuco. Mira lo que dice el eunuco. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Ves la respuesta del eunuco? ¿Ves la solicitud para cumplir la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que hace el eunuco? Yo creo que Cristo es, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvarme de mis pecados. En obediencia, Felipe lo bautiza. En obediencia. Si ves el ejemplo de Abraham que Pablo está tocando en Romanos 4, Abraham fue justificado por la fe y el Señor le mandó la circuncisión para que guarde ese rito, pero por lo que ya Abraham había creído. Nosotros debemos ser solícitos a esto, hermanos. Escucha, porque vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Y tienes que estar solícito cuando las personas realmente muestran esa solicitud de querer conocer de la gracia de Dios. No se van a espantar, pero sí se van a ser confrontados con su vida pecaminosa. El mismo apóstol Pablo, hermanos, allí en Hechos 9, 18 al 20, dice que predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo sale para llevar a cristianos a la cárcel. El Señor se encuentra con él camino a Damasco. Lo deja ciego por 3 días. ¿Tú te imaginas a Saulo? En ese momento, ¿qué sucedió? Me habló Jesús. Y parafraseando a Saulo, yo pensé que estaba haciendo algo bien, pero Jesús me dijo, ¿por qué me persigues? Después de 3 días viene el hermano Ananías, impone manos, recobra la vista, y la Biblia dice que al instante, enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿A quién predicaba? A Cristo, de tal manera que confundía a muchos con su predicación. Esa es la respuesta de obediencia a la cual nosotros debemos prestar atención, una respuesta de obediencia por su solicitud al Evangelio. La Biblia expone con detalle la obra de obediencia de Abraham. Mira, en Romanos 4, 18 en adelante, mira todo lo que la Escritura nos dice con respecto a Abraham. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. así será tu descendencia. Pero mira el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. De casi ¿cuántos años? 100 años. O no se debilitó al ver la esterilidad de la esposa de su esposa, Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, verso 22, también su fe le fue contada por justicia. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin dudar. De hecho, hermanos, su fe se fortaleció aún más y le dio así gloria a Dios. ¿Tú te imaginas 100 años y la esposa 90 años, estéril? No, se fortaleció en la fe. Se fortaleció y fue contado como justo. El verso 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, el ejemplo de Abraham, hermanos, mire esto, no solo es para los judíos, es para nosotros. Abraham creyó, fue contado como justo, y nosotros también, cuando creemos en la fe en Cristo, somos también contados como justos, y creemos que el Señor Jesús, que nuestro Señor, nos levantará de la muerte. Que es lo que está diciendo los versos 24 y 25. Mire las implicaciones. Hermanos, esta obediencia en nuestras vidas es la que nos permite discernir si en los que reciben el mensaje de salvación deciden obedecer con todo su corazón y sus fuerzas al Señorío de Cristo y sus vidas, o lo rechazan. Es evidente eso. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que usted está seguro de su salvación y su conversión. Porque, ¿cómo llegamos entonces, o cómo proclamamos el mensaje del Evangelio, si nosotros mismos no hemos entendido lo que implica creer en Cristo Jesús? ¿Usted se imagina qué mensaje podemos llevar? Hemos completado hasta aquí el it de Mateo 28, verso 19. Como creyentes, proclamamos el poder de Dios para salvación a todos los hombres. Exponemos la necesidad de la justicia de Dios, porque el hombre está bajo pecado en una condición caída y de juicio frente a la ira revelada de Dios. No lo podrá salvar su excusa moral, ni su religiosidad, pues sin ley perecerá y bajo la ley será condenado. Pero Dios ha manifestado su justicia en Cristo para salvación a todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Si por el pecado de Adán recibimos muerte, por la obediencia de Cristo recibimos vida eterna. Así Dios manifiesta tanto su ira y su misericordia. Si consideramos nosotros la proclamación de Pablo, allá en Hechos 17, piense usted qué tiempo le llevó a Pablo a exponer el Evangelio. ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitamos realmente para exponer el Evangelio bíblico por la fe en Cristo Jesús? El Evangelio es directo, mis hermanos. Al final, si hay respuesta y si hay una muestra de obediencia de parte del que escucha, eso nos permite poder continuar con el hacer discípulos. Hemos cumplido entonces el id y ahora seguimos con el haced. Y si al final, si rechazan la gracia y la fe, sabemos que no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Pero peor fuera si, conociendo estas cosas, hermanos, no proclamamos a Cristo. Eso es peor. Y eso muestra el pecado en el que puede estar una iglesia desconociendo su principal labor. No solo la instrucción, sino también la evangelización.